Bien, le invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, para terminar un punto que estamos desarrollando en el marco del estudio llamado Desde el arrebatamiento de la Iglesia a la segunda venida de Cristo. Evidentemente, como lo hemos dicho, estos son estudios escatológicos. ¿Qué significa escatología? Como lo hemos dicho, los estudios o el estudio de las últimas cosas. De modo que cuando le digan a usted qué significa escatología, usted firmemente va a responder, es el estudio de las últimas cosas, de eventos futuros que van a venir. Ahora, lo decíamos en su oportunidad, hermanos, creemos que nosotros, abandonando las profecías, abandonando el estudio escatológico, perdemos la perspectiva genuina y pura que debe tener el Evangelio y que debe tener la Iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra proyección, nuestra salvación, mejor dicho, se proyecta hacia lo porvenir, no a lo presente. Lo presente y todo lo temporal es incierto. Nadie tiene asegurado ni siquiera un segundo de vida. Por lo tanto, aferrarnos a este mundo y centrar el Evangelio en lo presente sería absurdo. El Señor nos vino a dar vida eterna, hermano, nunca nos olvidemos, vida eterna. Entonces, cuando nosotros nos proyectamos en el Evangelio, ciertamente tenemos que abordar todo esto que viene. Usted dirá, bueno, nosotros no vamos a estar en el tiempo de la gran tribulación. Pero saben, hermano, estudiando lo que significa el juicio de Dios, alabamos al Señor por su gran amor que nos ha librado de la ira venidera. Acuérdense ustedes que la Biblia nos enseña que no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Y el Señor Jesucristo nos libra, así lo dice literalmente, nos libra de la ira venidera. Usted se preguntará, ¿qué es la ira venidera? El juicio de Dios que se avecina a este mundo, hermanos. Si el juicio de Dios va a caer sobre este planeta. Pero gracias al Señor que nosotros vamos a ser sacados antes de que esos juicios se desaten como muestra de su justicia en este planeta. Entonces, todo lo que nosotros estudiemos de escatología, es decir, de los eventos futuros, son para nuestro bien, son para nuestra consolación, son para nuestra exhortación, y como dice el apóstol Juan claramente, y todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, porque creemos que el regreso de Cristo es inminente, puede venir en cualquier momento. Entonces, en ese marco, estamos estudiando un hecho escatológico que se llama el juicio de las naciones, o el juicio de las naciones, donde el Señor reunirá a las naciones en el valle de Josafat cuando Él vuelva en poder y gran gloria. ¿Se acuerdan? El capítulo 25 de Mateo, versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahí tenemos una imagen que de alguna manera ilustra lo que acabamos de leer. Tenemos la idea del juez, que es nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvidemos lo que dice Juan capítulo 5, que todo el juicio, el Padre, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. ¿Quién va a juzgar? Es el Hijo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez de todas las cosas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, si ustedes se recuerdan que lo mencionamos en su oportunidad, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda Timoteo capítulo 4 verso 1. No cabe duda que el juez es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo quien tomará su trono de gloria. Ahora distingamos las cosas, esto va a ocurrir en su segunda venida, no va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia. Porque en el arrebatamiento de la iglesia el Señor no pisa la tierra, no viene a este mundo, sino que nos juntamos con Él en las nubes, en el aire. Así lo dice Tesalonicenses, ¿cierto? Claramente, cuando el Señor regrese, nosotros seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo y recibiremos al Señor en el aire. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Pero también no podemos negar que su segunda venida es posterior al arrebatamiento de la iglesia, donde Él viene, como lo dice aquí Mateo 25, versículo 31, en poder, en gloria, dice aquí, ¿no es cierto? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. O sea, nadie va a poder decir yo no supe nada cuando vino el Señor. No, todos van a verles, hermano. No solamente los que le estén esperando en esa segunda venida, sino que aquellos que son incrédulos también le verán. Entonces, eso es lo que distingue, hermanos, dos acontecimientos. Uno, el arrebatamiento de la iglesia, que lo vamos a vivir nosotros de manera exclusiva. Vamos a verlo a él en el cielo, ahí nos vamos a reunir con él. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Creemos que será muy pronto. Amén, hermanos. Pero la segunda venida, nosotros vendremos con él. Él vendrá a reinar con nosotros. Y como lo recordábamos en la pasada boda que celebramos con nuestros hermanos allá el domingo pasado, él vendrá con su esposa, ¿cierto?, a reinar. Y su esposa se llama la iglesia. Estamos todavía en el tiempo de la iglesia. Entonces, por otro lado, vemos la separación de los corderos y los cabritos. ¿Se acuerda el pastor así como separa? Ahí nosotros vemos dos animalitos, son muy parecidos entre sí. Pero si nos acercamos, nos damos cuenta que uno es cordero y el otro es un cabrito, ¿cierto? Uno es cordero, el otro es cabrito. Entonces el pastor separa, no pueden estar juntos. De la misma forma el Señor va a separar las naciones, así como el pastor separa por un lado a los cabritos de las ovejas, ¿en función de qué? ¿Sobre la base de qué? Sobre la base del trato que tuvieron estas mismas naciones con relación a su pueblo amado, llamado Israel, como usted lo puede ver. Porque Israel corresponde a esa expresión que dice Mateo 25:40, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, hermanos, tenemos tres grupos de personas. Primero, las naciones que ayudaron a Israel en el tiempo de la gran tribulación, que apoyaron a Israel, que le dieron la mano de asistencia y de apoyo a Israel, que está tipificado en los corderitos, ¿cierto?, las ovejas, y por otro lado las naciones que persiguieron brutalmente a Israel y no le tendieron la mano. Y se cumple la escritura que el Señor le dijo a Abraham en el capítulo número 12 de Génesis: a todo el que te bendijere, yo le bendeciré, y a todo el que te maldijere, yo le maldeciré. Ya lo estuvimos leyendo. Termina todo este relato diciendo a los cabritos, a las naciones que no apoyaron y no ayudaron a Israel, malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Es decir, el juez va a determinar salvación o condenación en relación al trato que las naciones dieron a estos, como dice él, mis hermanos más pequeños, el pueblo de Israel, como lo señala Mateo 25, versículo 40. Esto, amados hermanos, no tiene nada que ver con lo que se ha pretendido enseñar respecto a un evangelio social, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En resumen, hasta ahora lo que hemos visto, pueden ustedes ahí tomar apunte, es que todas las naciones son reunidas delante del Señor Jesucristo. Y va a tener lugar el juicio de las naciones, que no hay que confundirlo, como ya lo comentamos, con el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis 20, o con el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un tribunal para creyentes. El juicio del gran trono blanco es un juicio para condenación, para todos los que comparezcan en ese tribunal, ¿no es cierto? Eso lo dice Apocalipsis 20. En este juicio, es decir, el juicio de las naciones, el tema central trata de determinar las naciones que entrarán con Cristo en el milenio, que es lo que vamos a estudiar en el futuro, el reino milenial, y los que no van a entrar. Acuérdense que él va a separar primero los cabritos de las ovejas. Esto es según la actitud que hayan tomado respecto a los judíos, los que se consideran los hermanos más pequeños de Jesús. No olvidemos que Jesús era judío, hermanos. Estamos los jueves tratando ese tema del antisemitismo en relación a Romano 11, ¿cierto? Y nunca olvidemos que Jesús era judío, de raza judía. Muy bien, se habla de este juicio en Joel capítulo 3, verso 1 al 2, 9 al 16, y en el pasaje central que hemos estado analizando, Mateo 25, 31 al 46. ¿Cuán importante es para Dios el trato que las gentes dan a su pueblo Israel? Yo le doy muchas gracias, hermano, al Señor que haya puesto en cada uno de nosotros como sello también de esta iglesia local el aprecio, el amor hacia el pueblo de Israel. Porque eso es un amor que pone el Espíritu Santo, hermanos. Entonces el apóstol Pablo, cuando estamos estudiando ahí los días jueves, lo dice en varias partes que él tiene un pesar y que su oración es para salvación de su pueblo, Israel. Y ya estamos en el capítulo 11, donde realmente habla de manera directa y clara de que Israel va a ser restaurado en el futuro, hermanos. El Señor tiene promesas vigentes con este pueblo llamado Israel. Dios habla con Abraham en Génesis 12:3 y le dice: bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y ponga atención en este pasaje, Zacarías 2:8. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, a Israel, toca a la niña de su ojo. Note usted la expresión entrañable que Dios dice respecto a su pueblo Israel. El que toca a Israel es como tocar la niña, ¿cierto? Lo más íntimo ahí del ojo de Dios. Es decir, hermanos, Dios tiene un aprecio especial con este pueblo porque, como lo decía Pablo, lo estamos analizando los jueves, dice, Dios no puede haber desechado a este pueblo. Dios dice así, ¿cierto? Porque este pueblo llamado Israel, Dios lo conoció desde antes, lo escogió desde la eternidad, hermanos. Al igual que Rahab y su familia, por haber tratado bien a los espías de Israel, se les salvó la vida y pudieron hablar con los israelitas en la tierra prometida. Josué capítulo 2, verso 1 al 24, capítulo 6, verso 20 al 25. Note usted que es muy parecido. Rahab prestó ayuda a los espías israelitas y por esa acción el Señor bendijo también a esta mujer llamada Rahab, la ramera, ¿cierto? Bien, lo que no debemos confundir, hermanos, es que el juicio de las naciones no determina un evangelio social. ¿Por qué lo dijimos? Porque usted se acordará que el Señor les dice a ambos grupos, sea los descabritos o las ovejas, les dice en el versículo 35 en adelante: porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Bueno, como ustedes saben, este pasaje, este trozo de la Escritura, está puesto en el frontis del hogar de Cristo, fundado por el cura jesuita llamado Alberto Hurtado. Porque la distorsión del Evangelio es muy antigua, hermanos. Desde Agustín de Hipona, toda la patrística que se conoce o padres de la Iglesia distorsionaron el Evangelio en el sentido de que incorporaron obras, acciones sociales, ¿cierto?, como muestra de que nosotros estábamos predicando el Evangelio. Ahora usted dirá, ¿por qué eso lo hicieron? ¿Por qué incorporaron eso? Básicamente por esto. Porque pensaron que este pasaje tiene que ver con la Iglesia. Este pasaje no tiene que ver con la Iglesia de Jesucristo. Tiene que ver con un periodo posterior al arrebatamiento de la Iglesia y posterior a la gran tribulación. Nosotros ya estamos glorificados en este pasaje. La Iglesia viene con Cristo a reinar. Aquí no está hablando de la misión de la Iglesia en un sentido social. Como bien sabemos, usted nota la foto que sale ahí, la madre Teresa de Calcuta, ¿cierto? De estas, antiguamente se veían hartos estas misioneras aquí. Me acuerdo allá, era chico yo, en las ferias, ¿cierto? Y salían estas monjitas que vienen de la India. Entonces, nadie puede dudar que el catolicismo romano, por décadas, por centurias, ha distorsionado el Evangelio sobre la base de la mala interpretación del juicio de las naciones. Porque ha tomado estos pasajes como para incorporarlos en la fórmula de predicar el Evangelio, enseñando sobre la acción social de la Iglesia. De ahí nace la teología de la liberación, otro punto que comentamos, no sé si se recuerda, hermano, lo comentamos hace unas reuniones atrás. La teología de la liberación y la doctrina social de la Iglesia, donde se enseña que la caridad es esencial para obtener la entrada al cielo. Eso es salvación por obras, hermano. No es el Evangelio que nos enseña en las Sagradas Escrituras. Cito capítulo 2 de Efesios, que usted lo conoce muy bien, versículos 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la salvación no es por obras. Entonces, yo quise señalar esto, no sé si se alcanza a leerlo, voy a citar para en beneficio de quienes nos escuchan. Esta es una declaración increíble de esta monja llamada Madre Teresa de Calcuta, que todos algunas veces la vimos, ¿no es cierto?, Premio Nobel de la Paz. Entiendo que recibió el Premio Nobel de la Paz esta mujer. Miren lo que dijo, comillas, cito: siempre he dicho que debemos ayudar a un hindú a convertirse en un mejor hindú, a un musulmán a convertirse en un mejor musulmán, a un católico en convertirse en un mejor católico. Algunos lo llaman a él como Ishwara, otros lo llaman Alá, otros simplemente Dios. Pero tenemos que reconocer que es él quien nos ha hecho para cosas más grandes, amar y ser amados. Lo importante es que amemos. No podemos amar sin la oración, y por lo tanto, cualquiera sea la religión en la que estemos, debemos rezar juntos. ¿Qué le parece? Cierre de comillas. Esto, hermanos, no es el Evangelio. Esta es una distorsión del Evangelio. Y usted dirá, bueno, entendemos que esto es católico, y el Señor nos arrebató de las garras del catolicismo a muchos de nosotros. Pero cuidado, porque esto ha hecho raíces también en la iglesia evangélica. Esto lo comentamos alguna vez. Ahí está el afamado Billy Graham, ¿cierto?, con John Stott, quienes fueron los pilares de un pacto de evangelismo mundial que se celebró en Lausanne, Suiza, en 1974, en donde se presentaron precisamente lo que estamos hablando, la misión social, la labor social de la iglesia, distorsionando con ello la pureza, la legitimidad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, como ustedes ven por ahí, hay un acrónimo o acróstico que dice PEACE en inglés, traducido es paz. Esto lo promovió, ¿no es cierto?, el afamado Rick Warren. Ya, Rick Warren, que está ahí, ¿no es cierto?, en la imagen, implementó esta idea, este plan llamado PAZ o PEACE, ¿ya? Impulsado por él, es un hombre muy ecuménico, es un hombre que ha sido abrazado por muchas iglesias evangélicas ya más de 25 años, ¿cierto? Y él abiertamente enseña que la labor de la iglesia es o tiene un objetivo social. Por lo tanto, este acrónico, si usted se fija, indica que la iglesia debe, primero, uno, plantar iglesias, equipar líderes, asistir a los pobres, cuidar a los enfermos y educar en esta perspectiva a las nuevas generaciones. Ahí cierra este acrónimo llamado PEACE o paz, distorsionando el Evangelio y llevándolo a una acción social. Y usted dirá, ¿cómo fundamentan ellos esto? En lo que estamos nosotros estudiando y acabamos de terminar el estudio. Es decir, sobre la base de que Cristo juzga a las naciones en ese comportamiento que tuvieron con el pueblo de Israel. Pero claro, como ellos no creen que Israel tiene arte ni parte en los planos proféticos, lo aplican incorrectamente a la labor de la iglesia presente. Hermanos, esto no es el Evangelio. Esta es una distorsión del Evangelio. Esto es una recatolización del Evangelio. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Rick Warren, entre otros, son muy ecuménicos, hermanos. Ellos enfatizan no la doctrina, sino que un supuesto amor. Aquí tenemos que amarnos nomás, no importa la doctrina. No, amados hermanos, rotundamente no. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Hoy día hay un cliché muy famoso que dicen, la doctrina nos salva, lo que salva es Cristo. Hermanos, ¿cómo sabemos que Cristo nos salva? A través de su doctrina. Esa es una falacia, eso es un engaño, es un sofisma, hermano. El decir solamente Cristo nos salva, bueno, todos los que mencionen a Cristo, bienvenido, porque somos todos salvos, como la propia Madre Teresa de Calcuta, Rick Warren y Billy Graham y tantos otros. No es así, hermanos. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Juan capítulo 14, versículo 23. Entonces, yo no quería pasar este punto del juicio de las naciones sin aclarar, sin dejar claramente establecido que lo que el Señor Jesucristo habla, y en función de lo que juzga las naciones, no tiene que ver con un evangelio social, sino, y hago el énfasis, con el comportamiento que las naciones van a tener con su pueblo Israel durante la brutal persecución del anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, cuando termina este pasaje, dice en el versículo 41, a los de la izquierda les dirá, apartaos de mí, malditos. Usted dirá que fuerte el lenguaje, pero eso es parte de la justicia de Dios, que es la advertencia que el propio Señor le dijo a Abraham, todo el que te maldijere, yo le maldeciré. Nos acordábamos la semana pasada de este Hugo Chávez. Hugo Chávez, antes de morir, antes de enfermarse, dijo, maldigo a Israel desde las vísceras. Y vaya a ver cómo terminó este hombre. Hermano, esto es muy serio. Israel es el pueblo de Dios. Y es cosa de verlo, hermano. Estornuda Israel y ahí todas las naciones están pendientes de lo que ocurre con este pueblo pequeñito, un territorio que usted lo ve en el mapa, pequeñito, ¿cierto? Podríamos decir insignificante, tal cual el Señor lo dice ahí en Deuteronomio. Erais el más insignificante de todos, hermano. Así le dice el Señor a su pueblo. Pero yo te amé. Yo te escogí. Es el misterio de su amor. Es lo mismo que ha pasado contigo y conmigo. Nos ha amado, hermanos, para salvación. Ahora, aquí hay algo muy serio. Está condenando a los que trataron mal, a los que maldijeron a Israel, enviándolos ¿a dónde? Al fuego eterno. Una de las doctrinas escatológicas más descuidadas y más despreciadas es hablar del infierno. ¿Sabe usted que el Señor habló más del infierno que del cielo? Advirtió mucho más, y vamos a citar algunos pasajes, mucho más acerca del fuego que nunca se apaga, que es una muestra de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es eterna, y las demandas de la justicia de Dios son eternas. Por lo tanto, la condena también ha de ser eterna. Pero tú has escuchado a estos señores llamados testigos de Jehová, que una de sus falsas doctrinas es enseñar que no existe el infierno. Ellos dicen que ese lugar es una idea, ¿no es cierto?, de la aniquilación de los impíos, de los inicuos. Pero es imposible, dicen ellos, que Dios en su sabiduría y en su misericordia y en su justicia haya creado un lugar eterno de condenación. ¿Sabe por qué? Porque el infierno no entra en sus mentes finitas. Nosotros no debemos creer lo que entendemos, debemos creer lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo mismo que pasó en el Génesis cuando la serpiente le decía a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, y después le dice, come porque no moriréis. Si Dios no es tan malo. Hermanos, Dios nos ha revelado su palabra, y en su revelación nos indica que existe un lugar de tormento donde la llama nunca se apaga. Y he considerado, antes de pasar al tema del milenio, que podamos abordar detalladamente este lugar de condenación, del cual se habla poco en las Escrituras. Así que los invito a leer Lucas capítulo número 16, Lucas capítulo número 16, por favor. Yo sé que esto lo hemos conversado, lo estuvimos viendo un poco el día jueves cuando hablamos de este punto, cuando el Señor descendió, ¿cierto?, a las partes más bajas de la tierra. Hay dos palabras, hermanos, antes que leamos el pasaje, que aparecen en las Escrituras, principalmente. Una es Seol, ¿cierto? Y otra es Hades o Hades. Usted se preguntará cuál es la diferencia entre una y otra. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Podríamos decir que Seol es en hebreo. Acuérdense que la Biblia fue escrita en dos idiomas básicamente, podríamos decir tres: arameo, hebreo y griego, koiné, un idiomas muertos, ¿ya? Lenguas muertas. Cuando se habla en el Antiguo Testamento de este lugar de los difuntos, de los muertos, se le llama como Seol. Pero en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra ya no es Seol, sino que es Hades o Hades, ¿ya? Entonces, pero básicamente es el mismo lugar. ¿Cómo lo podríamos nosotros entender? Es el lugar de los muertos. Ahora, aparece también en nuestras Biblias la palabra infierno, ¿cierto? Esta palabra es latina, de origen latín, ¿ya? Recuerden ustedes que la Biblia también fue traducida al latín, ¿ya? Y en el latín la palabra infierno significa algo tan sencillo, voy a decirlo así, como las partes más bajas de la tierra, ¿ya? Y ahí viene la gran confusión cuando el credo de los apóstoles que se citaba en la Iglesia Católica, ¿se acuerda? Creo en Jesucristo, o Dios Padre, no sé, los que fueron buen católicos podrán rezar eso, ¿cierto? Yo ya ni me acuerdo. Pero en un momento decía que Cristo descendió a los infiernos, ¿cierto? ¿Ya? Lo que hay que aclarar es que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, pero Él no descendió al lugar de tormento, sino que descendió al seno de Abraham. Para ir entendiendo un poco, vamos a leer ahora. Dice el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Noten la diferencia. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Note lo que dice acá, muy importante, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hasta ahí la lectura por el momento. Bien, en primera instancia quiero decir lo siguiente. Hermanos, no creemos que este relato sea una parábola. Usted va a encontrar en internet o va a encontrar en algunos textos en que se señala que esto es una parábola. ¿Por qué no creemos que es una parábola? Las razones de peso, primero, porque hay nombres propios, ¿ya? Y es interesante porque aparece, primero, a un hombre desconocido, que la Biblia lo menciona como el rico. Pero un hombre conocido y bien conocido, ¿cierto?, cuyo nombre es Lázaro. Y también aparece Abraham, ¿ya?, el padre de la nación de Israel. Entonces, es bien interesante este lenguaje, hermanos, ¿por qué? Porque el Señor conoce a los que son suyos, no conoce al rico, ¿ya? A pesar de ser judío, llamarle padre a Abraham, Abraham le responde inclusive diciéndole hijo, ¿cierto? Pero aún así, este rico no es salvo. Aunque era del linaje, se consideraba hijo de Abraham, como lo hemos estado estudiando los jueves, no era hijo de la promesa. Porque la salvación no es por el linaje, sino por ser hijo de la promesa. Lo mismo nosotros, hermanos, nosotros somos salvos no porque nuestros padres fueron evangélicos. Fuimos salvos porque Él nos trajo a esta generación o esta simiente de redención. Como lo dice el apóstol Pedro, fuimos renacidos a una simiente incorruptible en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no es cierto? Entonces, vemos a un rico desconocido, cuyo nombre es desconocido, porque el Señor dice a los que se le presentarán al final, Mateo 7, ¿cuánto dice? No profetizamos en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y el Señor les declarará en primera instancia, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Pero en contraste a eso, hermano, Él conoce a su hijo, a Lázaro. Lázaro, un mendigo, no tenía ningún crédito, no tenía nada que exhibir, no tenía pompa, no tenía cierto prestigio, no tenía estatus social, pero era conocido por Dios. Lo leíamos la semana pasada, como desconocidos, pero bien conocidos. Qué tremendo pasaje ese, hermano. Bueno, dice acá que mueren los dos, ¿cierto? Y note la diferencia, hermano. Versículo 22. Muere el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Gentilmente, el Señor destina de sus servidores, la Biblia dice que los ángeles son servidores de Dios, para llevar a sus hijos cuando muere un hijo de Dios. No obstante, a este tremendo privilegio que tenemos nosotros, el rico no tiene ese tal privilegio, sino que murió y fue sepultado. ¿Y dónde abrió sus ojos? En plena conciencia de tormento, en el lugar de tormento, como lo dice el versículo número 23, estando en tormento. Mire, para ir entendiendo esto, que lo vamos a ir viendo detalladamente, yo también traje una imagen, ¿cierto? Preparada, no sé si se ve ahí. Esto nos grafica de una manera ilustrativa lo que acabamos de leer. Por un lado tenemos, ¿cierto? Aquí se nota el cursor, ¿cierto? Aquí lo que estoy mostrando. ¿No sale? Ahí. Me quemé aquí, ¿eh? ¿A dónde se me perdió el cursor? Ahí está. Bueno, este lugar que ven aquí ustedes, hermanos, es lo que acabamos de leer donde llega Lázaro. El seno de Abraham, o también llamado el paraíso. Mire, lo que dice Lucas, vamos a Lucas, por favor, vamos a Lucas, ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo número 23, ¿sí? Lucas 23, es increíble que el propio Lucas escribe sobre esto, no lo menciona ninguno de los otros evangelios. Ni Mateo, ni Marco, ni Juan, solamente Lucas habla de esta declaración del Señor Jesucristo. Es una revelación directa de él sobre este lugar muy importante que debemos nosotros estudiarlo. Y también Lucas es el único que menciona lo que vamos a leer a continuación. Mire lo que dice en el capítulo 23 de Lucas, versículo 43. Muy bien, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Bien, contextualicemos eso. El Señor fue crucificado entre dos malhechores, ¿cierto? Uno a la izquierda, uno a la derecha. Ambos le injuriaban, dice el texto, ambos. Aquí no existe el concepto católico de ladrón bueno y de ladrón malo. El catolicismo siempre ha llevado a la falacia de decir hay magia blanca, magia negra, brujita blanca, brujita negra. No, eso es mentira. O mentiras piadosas, ¿lo has escuchado? Sí, una mentirilla. No, hermano, el pecado es pecado. Y gracias al Señor que Él nos ha redimido del pecado, de la condenación del pecado. Nosotros nunca debemos rebajar la gravedad del pecado. Cristo murió en la cruz de la manera que murió por el pecado, hermanos. Estos dos ladrones lo injuriaban, pero uno de ellos pudo creer, hermanos. Y yo uso ese verbo, poder, creer, porque si el Señor no abre el corazón, nosotros no podemos creer, hermanos. Nuestro ruego, muy de paréntesis lo que quiero decir, por nuestros seres queridos que no han conocido a Cristo, que no son cristianos, es para que el Señor les abra el corazón. Me gustaba mucho lo que decía nuestra hermana Batista en la mañana. Que el Señor abra el corazón de su esposo para que pueda creer en Él, para que voluntariamente quiera venir a las reuniones. Entonces uno de estos ladrones, los dos le injuriaban, pero en un momento hubo la conversión de uno. Y este ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese usted que el ladrón estaba muy instruido en las cosas futuras, porque el Señor predicaba la venida de un reino. Nunca olvide usted, hermanos, que Cristo predicaba el reino de Dios. El Señor lo decía, ¿cierto? En la oración modelo que estamos estudiando también los domingos en la mañana. Venga tu reino. Es decir, la promesa de Dios, ¿cierto? Esa es la P de la promesa de Dios. Es algo que todavía está pendiente. Porque Cristo va a regresar y se va a establecer un reino justo aquí, cuyo rey es nuestro Señor Jesucristo, quien va a reinar corporalmente. Entonces él predicaba el evangelio del reino, y este ladrón, vaya a saber usted qué es lo que estaba haciendo, yo siempre me imagino haciendo su fechoría, robando por ahí, de lanza, como nosotros decimos aquí en Chile, pero también con su oído, escuchando. Siempre mi confianza, hermanos, es en el oído. Aquí nosotros tenemos vecinos que nos escuchan todas las reuniones. A lo mejor nunca van a venir a reunirse con nosotros, pero no importa. Uno no sabe lo que pueden escuchar y el Señor les puede abrir el corazón a través de el haber oído la palabra de Dios. De la misma forma, este ladrón escuchó de la predicación, tanto así que ya estando a las puertas de la eternidad iba a morir, ¿cierto? Y este ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Podríamos explayarnos mucho respecto al acuérdate de mí, porque nosotros somos salvos porque Él se acordó de nosotros, hermano. Él se acordó de nosotros, tuvo memoria de nosotros, ¿cierto? ¿Se acuerda lo que dice el Salmo? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y este ladrón, sin ser teólogo, llega a decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya estaba convertido hasta los tuétanos, hermano. ¿Y qué le dice el Señor? Le responde de manera categórica, precisa, personal y presente. De cierto te digo que hoy, no mañana, no en un futuro incierto, como predican las religiones. No, hoy. Por eso que siempre ese énfasis, hermano, el que es creyente hoy, lo será por toda la eternidad. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice tendría. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Y le dice el Señor en el versículo 43, Lucas 23, 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, ahí está la palabra presente, ahí está la P de presente, hoy, no mañana, que estarás conmigo, la P de personal. Nosotros no nos vamos a un lugar incierto, nos vamos con el Señor, hermanos. De cierto te digo que hoy presente estarás conmigo, personal, ¿dónde? En el paraíso, preciso. ¿Se da cuenta? Presente, personal y preciso. Ahora aquí quiero enfatizar la palabra paraíso. ¿Cuál es el paraíso? Recordemos que hasta este entonces, todos los muertos que murieron esperando al Redentor, llegaron a parar a este lugar que usted está viendo ahí, que es el paraíso o el seno de Abraham. En otras palabras, ¿quién fue el último de los que llegó a parar a ese lugar? El malhechor de la cruz, o el ladrón de la cruz, llega al paraíso, y Cristo desciende, como lo dice Efesios, que lo vamos a tratar ya la próxima semana, o mejor dicho, el próximo año, ¿cierto? Desciende a este lugar y se presenta a todos los que llegaron al paraíso o seno de Abraham, incluyendo al malhechor, al cual el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense. Entonces, este texto nos permite entender dónde llegó este Lázaro. Lázaro, al igual que todos los creyentes, llegaban al paraíso, al seno de Abraham, que es un concepto de amparo de quién fue Abraham. Abraham, ¿quién es? El padre de la nación de Israel y el padre de la fe. Es el que encierra todo este concepto de redención y justificación solamente por la fe. Entonces todos llegaban ahí. Y vamos a leer un pasaje que está en Efesios 4, cuando dice que el Señor desciende a las partes más bajas de la tierra, pero no para ir a este lugar, al lugar de tormento, sino para ir al paraíso, y se cumple lo que le dijo el Señor al ladrón. ¿Estarás conmigo dónde? En el paraíso. ¡Qué maravilla!, ¿cierto? Ya lo vamos a leer. Una vez que eso se cumple, dice que toda esa cautividad la subió a lo alto. Es decir, ahora los creyentes en esta dispensación, cuando mueren, no van a parar al paraíso, sino que van a parar directamente al cielo en la presencia del Señor. Vamos a leer dos pasajes tremendos que Pablo enseña en Corinto y en Filipenses. Pero quiero que quedemos claros para terminar, ya el tiempo se nos está yendo. Fíjese usted que vemos por un lado el paraíso o seno de Abraham, según lo que dice Lucas 16, 22 y Lucas 23, 43. Y por el otro lado vemos, ¿cierto?, un lugar de tormento, una llama que nunca se apaga, donde llegó a parar el rico y todos los que mueren sin Cristo, sin justificación. Mire, nunca olvide esto, hermano. Nosotros somos salvos, primero, por el perdón de pecados y por la justificación. ¿Qué significa? No solamente vamos a entrar al cielo porque fuimos perdonados. Para entrar al cielo debemos ser justos. Y ahí entra la justificación. Con la muerte de Cristo se perdonan todos nuestros pecados. Pero con la resurrección de Cristo, nosotros somos justificados. Eso lo dice claramente las Escrituras, lo vamos a leer más adelante. Entonces, los que no viven este privilegio, hermano, este regalo, este don, esta gracia de ser perdonados y justificados, llegan a parar al lugar de tormento, un lugar donde la llama nunca se apaga. Ahora, entre un lugar y otro, usted lo puede ver en este gráfico, hay un concepto que se llama la gran cima, como lo dice Lucas capítulo 16, ¿cierto? Versículo 26, lo leemos. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Acuérdense que el ruego, el clamor, cuando dice aquí dando voces, esa expresión en el griego, note usted lo que dice el versículo 24, entonces él, el rico, dando voces, esta expresión de un grito despavorido, de terror. Es un lugar de tormentos, terrible, hermanos. Lo que estamos hablando es muy serio. Hay una humanidad que se mofa de esto y dice, yo quiero irme al infierno porque hay copete, hay fiesta, hay mujeres, no saben lo que hablan. No saben lo que están hablando. Y esto existe el día de hoy, hermanos. Y ya que una persona llega al infierno, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Como dice la Escritura, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces los que quieran pasar al otro lado no pueden. ¿Por qué? Porque hay una tremenda separación, como usted lo ve ahí, que se llama la gran cima. Fíjese que cima con S, porque en el español también hay una cima con C. Cuando hablamos de cima con C, hablamos de una cúspide, ¿no es cierto?, de un monte, la cima de un monte, Pero cima con S es un abismo de separación. Nadie puede pasar de un lado a otro. Entonces el clamor despavorido del rico es que Lázaro le venga a refrescar. Imagínense lo que significa eso. Es imposible. Ahora, yo les comentaba y con esto termino. Cuando el Señor desciende a las partes más bajas de la tierra y va al paraíso, al seno de Abraham, a anunciarse a todos los que, murieron esperando al Redentor, toda esa cautividad fue llevada al cielo y ese lugar ahora está literalmente vacío. Por lo tanto, en la actualidad, hablar de Hades es exclusivamente hablar del lugar de tormento. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. Ahora, este lugar de tormento va a devolver estas almas en el juicio final, como lo vamos a ver. Esto está en Apocalipsis capítulo 20. Dice que el Hades entregó a los muertos y la muerte y el Hades fueron arrojados, ¿dónde? Al lago de fuego y azufre. Es decir, este lugar de tormento, el infierno podríamos decirlo, es una antesala de la condenación final, que es el lago de fuego y azufre, como lo dice la Sagrada Escritura. Aquí, hermanos, no tenemos nada que interpretar. No tenemos nada que debatir, las Escrituras no son para debatirlas, las Escrituras son para creerlas. Y el Señor literalmente nos enseña de este lugar de tormento, del infierno, del lago de fuego y azufre, que estaremos analizando en las próximas reuniones. El Señor Jesús aún no ha regresado. Que el Señor bendiga su palabra.